Buenas tardes y veraniegas y ya calurosas, pues con esta gran melodía de la novena sinfonía de Beethoven les damos las buenas tardes y la bienvenida a otro programa más de Excelencia Clásica aquí en COPE Más Madrid. En este mes de julio que recién estrenamos, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y, como siempre, un programa lleno de entrevistas y de contenido y con nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE Más Madrid. Efectivamente, estamos una tarde más aquí, un lunes más, pues divulgando la música llamada culta, la música clásica. Y bien, hoy hemos comenzado con esta novena sinfonía de Beethoven, con este segundo movimiento, Molto Vivace, ya que va a ser la obra que se interprete el próximo día 28 de septiembre para dar inauguración, para dar inicio a la próxima temporada de la Fundación Excelentia en cuanto a conciertos de música sinfónica se refiere. Daniel Raiskin dirigirá la Orquesta Clásica Santa Cecilia y a la Sociedad Coral Excelentia de Madrid en las dos últimas sinfonías de Beethoven, la octava y la novena. Y bueno, qué mejor que abrir una temporada con Beethoven, ¿no?
Exactamente, y también recuerden que nos pueden llamar a los teléfonos que ya conocen, que les recuerdo ahora mismo, el 91-595-1232 y 91-595-1233, para optar a un sorteo para nuestro concierto que se celebrará el 13 de octubre en el Auditorio Nacional, el segundo del abono, una noche americana. Germán, recuérdanos cuál es el programa de este concierto.
Pues este concierto del 13 de octubre, como bien has dicho, se va a celebrar en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, y ahí estará la Orquesta Clásica Santa Cecilia con la dirección de Paolo Bortolameoli, y en programa se van a oír piezas netamente americanas. Se van a escuchar música de Bernstein, ya que va a ser también un homenaje al director y compositor neoyorquino en el centenario de su nacimiento en 1918, que conmemoramos en 2018, y de Bernstein se van a escuchar la obertura de Candide y las danzas sinfónicas de West Side Story. También se escuchará música de Gershwin, un americano en París, o de Ginastera, el malambo del ballet Estancia. También música de Scott Joplin, su famoso Ragtime, en un arreglo para dos violines y orquesta, la Conga del Fuego de Márquez, o el Mambo número 5 de Pérez Prado. Una selección musical muy variada, como podemos comprobar, que nos ambientará pues totalmente en la tierra americana, y será un viaje pues fantástico, fabuloso, al continente americano.
Pues ya lo han oído, anímense para este gran concierto del 13 de octubre, una noche americana. Ya saben que aquí en Excelencia Clásica no solamente escuchamos muy buena música, sino que también le invitamos a escuchar música en directo.
Efectivamente, porque es una experiencia única, inolvidable. La música en directo siempre tiene que disfrutarse. Está muy bien escuchar un disco en tu casa tranquilamente, pero la experiencia del directo es única y exclusiva. Bueno, les anunciamos a todos ustedes que hoy tenemos una entrevista muy especial con el director del área de cultura de la Fundación La Caixa, Ignasi Miró, con el que conversaremos acerca de sus aficiones, de sus preferencias musicales, y pues hablaremos también de la selección musical que nos ha traído, como siempre, de tres piezas musicales. Y también, pues el resto del programa lo dedicamos a escuchar algunas de las piezas de la próxima temporada de la Fundación Excelentia, como esta novena sinfonía de Beethoven. Y les recordamos que pueden llamarnos, como ha dicho Javier, al 91-595-1232 y al 91-595-1233 para optar al sorteo para el concierto del próximo 13 de octubre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Una noche americana, recuerden.
cambio de registro de la novena de Beethoven a este preludio de la suite número 2 para cello de Johann Sebastian Bach, damos la bienvenida a nuestro primer entrevistado de hoy, Ignasi Miró. Muy buenas tardes, Ignasi.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias ante todo por, bueno, pues concedernos estos minutos de tu tiempo para poder hablar de tus aficiones a la música clásica. Recordamos a nuestros oyentes que Ignasi es director del área de cultura de la Fundación La Caixa y también gran aficionado a la música. Cuéntanos, antes de nada, este preludio de la suite número 2, ¿por qué lo has escogido?
Bueno, porque yo tuve una vida como chelista antes de dedicarme a la gestión cultural y no puedo dejar de recordar pues este pasado como instrumentista y mis largas horas de estudio y de ensayo que me llevaron a descubrir obras maestras como son estas magníficas suites y con ello pues detalles de las mismas como es pues el preludio de esta, el único en tonalidad menor y un preludio que descubrí en esos tiempos. Bach había escrito al llegar de un viaje a su casa y haber tenido noticia de la muerte prematura de su primera esposa, y creo que, bueno, que da buena cuenta de no solo de la, digamos, del gran tamaño musical de estas obras, sino de la sensibilidad con la que han estado o estuvieron escritas por el maestro.
Muy buenas tardes, Ignasi, te saluda Germán, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, has elegido la número 2, que goza de menor fama que la número 1, el famoso preludio de la número 1, pues se ha versionado en multitud de ocasiones, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que, como tú dices, es una tonalidad oscura y la verdad es que contrasta, ¿no?, con el carácter de otras suites. ¿Llegaste a interpretar alguna de las suites de Bach?
Sí, en mi etapa, como te decía, como chelista, no las hice todas, pero sí la primera, la segunda, la tercera, y realmente puedo comprender, digamos, la fascinación de Casals en su momento al descubrir, al redescubrir los manuscritos copiados por Mendelssohn y la enorme cantidad de instrumentistas que no puede, digamos, evitar hacer su contribución y su personal lectura con una obra como son el caso de las suites para violonchelo, como sería lo mismo que las partitas para violín o tanto otro repertorio para instrumento solo de Bach.
Hablas de Pau Casals, un gran defensor de estas obras sin duda y de toda la obra de Bach, pero has elegido la versión de Misha Maisky, que es la que estamos escuchando ahora. ¿Por qué? ¿Te gusta mucho este chelista?
Bueno, Misha Maisky es un hombre que también uno tiene que aprenderlo a quererlo, digamos que tiene una estética con la que se dio a conocer que no fue fácil, digamos, pero puedo decir que hubiera podido escoger otras versiones, las de instrumentos originales, de las que me considero un fan, pero sí, cierto que Maisky consigue una versión sólida, pero a la vez con una sensibilidad que me gusta especialmente.
Profundidad, entonces, sí.
Y bueno, Ignasi, tu cargo como director del área de cultura de la Fundación La Caixa, la música y quizás la música clásica tiene una gran importancia. Cuéntanos cómo o qué labor se está desarrollando a través de la Fundación.
Mira, en la Fundación La Caixa desarrollamos un proyecto que te diría que es apasionante, porque es el reto de iniciar tanto a públicos muy jóvenes como a, digamos, a capas de la población que pueden tener una voluntad de acercarse a la cultura, pero que a veces por desconocimiento, por falta de formación, seguramente no se sienten muy invitados, pues de, como te decía, de que todos estos colectivos encuentren a través del hábito del consumo cultural, a través de la música, de las exposiciones de arte, conferencias, de un programa amplio que desarrollamos en la Fundación La Caixa, poder tener este gusto por el disfrute de la cultura.
Ignasi, ¿podrías ilustrar a todos nuestros oyentes qué actividades en cuanto a música se refiere desarrolláis en la Fundación?
Mira, en la Fundación La Caixa tenemos un programa de conciertos fundamentado que se basa en nuestros centros Caixa Forum. Hay uno aquí en Madrid, en el Paseo del Prado, pero otros en otras ciudades del país, como en Sevilla, en Palma de Mallorca, en Barcelona, evidentemente, en Zaragoza. también en Tarragona, en Lérida, en Gerona, y seguramente en los próximos años tendremos un CaixaForum también en Valencia, con lo cual hay una buena oportunidad de descubrir a través de estos centros y de sus programaciones musicales pues diversos estilos de música, música de cámara, música en muchos casos vinculada a los proyectos de exposición que se presentan, y también, como no, a series de conciertos pues para público familiar y conciertos escolares. Estos conciertos escolares también se pueden ver en más de 90 ciudades españolas, en semanas de actividad que se programan en distintos teatros, y ahí hacemos un proyecto, pues que te decía, muy estimulante, basado en músicas del mundo, en muchos casos en música contemporánea, para que los escolares de nuestro país pues puedan acceder a este tipo de conciertos y trabajar alrededor de ellos.
Sí, porque es importante también, ¿no?, que se conozca los clásicos, pero por otro lado también la creación actual. Concienciar un poco, ¿no?, también al público de que la música que se está haciendo hoy en día pues también tiene derecho, ¿no?, a manifestarse, ¿no?
Sobre todo te diría que los niños tienen un nulo prejuicio a la contemporaneidad. O sea, para ellos escuchar música contemporánea pues está muy bien, les dices lo que es, se lo cuentas bien y no tienen un prejuicio de digamos por el hecho de que suene contemporáneo, no les estimula tanto, pero no es cierto. Es cuando tenemos determinados niveles de formación, que somos capaces de entender cuáles son los gustos y qué son los clásicos, que empezamos a poner barreras a esta creación sonoramente que nos puede llegar a, nos puede parecer más lejana en cualquier caso.
Ignasi, cuéntanos también un poco más acerca de estos conciertos participativos, que no sé cuántos años llevan, pero
pues estamos más de 20. En el año 2019 celebramos 25 años.
Madre mía.
Fue una locura que iniciamos en el año 95 en Barcelona, que poco a poco hemos ido expandiendo a lo largo y ancho del país. Estamos en 17 ciudades españolas programando, en muchísimos casos, en la gran mayoría, en 13 de ellas, los conciertos participativos del Mesías, que también conocéis bien aquí en Madrid, en el Auditorio Nacional, pero hacemos, mira, este fin de semana pasado hemos estado en la Catedral de Palma de Mallorca con una misa de la coronación participativa. Tenemos proyectos alrededor de los musicales, con gran éxito de público, coros de ópera, el Carmina Burana, bueno, un cierto repertorio, siempre con un esquema de invitar a gente no profesional, a cantantes amateurs, personas que han tenido una cierta experiencia coral, a poderse, digamos, dar el gusto, por decirlo así, de actuar un día en una sala muy importante con una orquesta de primer nivel y sentirse. Había un programa de televisión en España que se llamaba Reina por un Día, hace muchos años, pero un poco esa sensación de, hombre, yo he tenido un día de gloria en el Auditorio Nacional.
Hablabas de los conciertos participativos, Ignasi, y una obra que casi por antonomasia se presta, ¿no?, a esto, es El Mesías, de Händel. Y precisamente es tu segunda selección musical, has elegido un coro, bueno, has elegido varios, ¿no? Pero nos proponías un coro que la verdad es que no es muy famoso, es el Sins by Man Came Death, que pertenece a la tercera y última parte, ¿no? Y es un coro que juega con las dinámicas, ¿no? Están partes en piano y luego otras un poquito más en forte, ¿no? Vamos a escucharlo, y además has elegido, nos dabas tres propuestas de versión, y todas ellas caracterizadas por la interpretación historicista, ¿no? Instrumentos de época. Y hemos elegido, a ver si te gusta, la versión de Trevor Pinnock con The English Concert de este coro del Mesías. Lo escuchamos. Bien, pues ahí quedaba ese maravilloso coro. La verdad es que ahí se notaba pues el gen del auténtico, ¿no? Sobre todo en la parte más animada, ¿no?
Ignasi, ¿tenemos fecha para este año en Madrid?
Pues sí, tenemos fecha. Estamos siempre en el mes de diciembre. Estamos... casi necesito un segundo para decirte la fecha exacta. Sabes que tenemos tantas ciudades,
tantos conciertos, claro,
que no es complicado, pero estamos en Madrid 12 y 13 de diciembre de 2017.
Muy bien, muy buena fecha.
Bueno, Ignasi, ¿qué destacarías de esta pieza que has elegido?
Pues mira, del coro en concreto te diría que, siendo que no es de los más conocidos, que hubiera podido ser una elección más sencilla, creo que reúne perfectamente estos dos grandes monumentos, digamos, que significa el Mesías. Por un lado, la máxima sensibilidad de lo pequeño, de las líneas melódicas que se fusionan con un texto de forma maravillosa, y al mismo tiempo la majestuosidad y la potencia coral, que es lo que en nuestros conciertos participativos, con prácticamente 500 personas alrededor del público, pues se genera en tanto en cuanto hay un efecto sonoro difícilmente replicable, y que es lo que creo les convierte en una experiencia musical inolvidable, y que quienes tienen la ocasión de estar en esos conciertos participativos de la Caixa, pues pueden solo describir como que ha sido un concierto con una energía y con una magia especial.
Y hablábamos de la interpretación historicista, eres un gran defensor de ella, ¿verdad?
Bueno, creo que hubo mucha gente que fue capaz de, bueno, pues de descubrir que la herencia del romanticismo pues podía ser claramente, no te diré superada, pero sí analizada con criterios históricos, de una interpretación que intentara buscar los sonidos de la época en los que los compositores habían generado estas músicas, y este movimiento pues se hizo en paralelo con los instrumentos, con el análisis de los materiales originales, y a partir de ahí pues cosas como las que yo te comentaba, ¿no? De poder sentir esa suite de Bach que teníamos anteriormente con un conocimiento histórico de en qué momento Bach escribe eso. Yo creo que eso marca claramente el enfoque de las interpretaciones, y ahí hemos de decir que Trevor Pinnock fue para nosotros el primer gran director que tuvo el valor de dirigir este proyecto participativo.
Vaya.
Y tras él, en términos de figuras internacionales, todos los demás no tuvieron duda en decirnos que sí, y hoy para nosotros te puedo decir que lo más sencillo es conseguir las batutas que quieran estar al frente de este proyecto.
Bueno, entonces supongo que habremos acertado, ¿no?, con la versión.
Exactamente, encantado.
Muy bien, pues vamos a ir ya con la tercera, y la verdad es que es una auténtica sorpresa, ¿no?, porque has elegido una pieza que no es muy habitual, ¿no? La verdad es que yo desconocía absolutamente que existía. Y la verdad es que dejo para ti que lo pronuncies, porque es que no sé si me va a salir bien la pronunciación.
Es un título complejo, es en corso.
Sí.
Yo tampoco me atrevería a hacer la traducción bien. El grupo, sí, es un grupo, se llama Afileta.
Sí.
Es un grupo de polifonía masculina. Y para mí es una bellísima forma de plantear también a los oyentes que algo que para mí ha sido un descubrimiento a lo largo de todos estos años de trayectoria en la gestión de lo musical, que es la belleza que puede esconder un mundo que a veces consideramos como de segundo orden, como es el mundo de la música tradicional o popular, cuando si uno es capaz de aproximarse a ella con amplitud de miras, pues puede encontrar joyas como esta, una canción muy triste que habla de un suicidio en un momento. Sabéis que Córcega es una isla políticamente muy convulsa, y ahí hablan, bueno, pues de una historia trágica, y creo que eso es lo que se transmite en esta pieza.
Pues si te parece, vamos a escucharlo unos minutos. Germán se ha hecho un poquito de rogar,
sí,
pero ha merecido la pena la espera.
Sí, esta música de tradición oral, ¿no? Se podría definir así, ¿verdad, Gimnasi?
Sí, con una estructura armónica muy compleja,
sí,
con unos bajos, unos tenores y unos barítonos, y un cantante que, como podemos escuchar, asume esta melodía con momentos de tensión dramática, diría yo, muy especial. Y además, uno tiene que poderse poner en situación y entender que estas músicas se escuchan en su gran mayoría de propuestas en iglesias de los montes corsos, uh-huh, con más bien poca luz y en un entorno de, digamos, de recogimiento, sí, que les multiplica el efecto.
De hecho, Ignasi, en el vídeo que podemos ver en YouTube, el grupo Afileta interpreta esta música efectivamente en las circunstancias en las que tú ahora mismo nos estás describiendo, en un ambiente de pura espiritualidad y recogimiento y con poca luz, la verdad, a la luz de las candelas casi, ¿no?
Pues es así, y es algo que una vez uno lo ha podido ver en directo, no lo, como os decía, en el caso del Mesías, no lo olvida, ¿no? Porque en definitiva la música en cualquiera de sus estilos, tanto en el Bach del principio, como en ese Mesías que hemos escuchado, como con esta propuesta más especial con la que estamos acabando esta entrevista, en todos los casos tiene un objetivo común, que es el de movilizar los sentimientos de quienes la perciben, uh-huh, y eso es lo que yo creo que en casos tan distintos como los que hemos tenido hoy aquí, pues se consigue, ¿no? Y es una buena muestra de, al final, cuán inmenso es este mundo que amamos, que es el de la música.
Muy bien, pues ha sido una selección musical realmente interesante, Ignasi. La verdad es que este Apagella di Limpicati, que es el título, ¿no? Que yo, claro, yo veía palabras en italiano y digo, pero ¿qué idioma es este, no? Pero ya nos has clarificado todo muy bien. Es corso, efectivamente, es una música de tradición oral, música popular, ¿no? Folclórica, podemos decir, en cierta medida, ¿no? Y nada, pues, Ignasi, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a vosotros, espero que haya sido de interés.
Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Ignasi Miró, director del Área de Cultura de la Fundación La Caixa. Un abrazo.
Ignasi, que tengas mucha suerte en todos los proyectos en los que está inmersa la Fundación La Caixa. Seguiremos de cerca el proyecto y las actividades que desarrolláis.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Hermosa melodía que hemos descubierto hoy.
La verdad es que sí, gracias a Ignasi.
Pues les vamos a recordar los teléfonos que nos pueden llamar para entrar en este sorteo que hemos estado hablando para el concierto de Una Noche Americana el 13 de octubre. Nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Todos aquellos que se animen a llamarnos a estos dos teléfonos que acaba de decir Javier, pues entrarán en el sorteo de una entrada doble para el concierto, como les venimos diciendo, del 13 de octubre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Una Noche Americana, centenario Leonard Bernstein. Y este sorteo, que será un sorteo ante notario, lo efectuaremos a mediados de septiembre, ¿no? Más o menos.
Sí, vamos a estar estos programas que quedan antes del verano y después procediendo a este sorteo para que todos nuestros oyentes puedan optar a escuchar este magnífico concierto, el centenario Bernstein. Y además, Germán, también podemos anticipar otro concierto más del que ya hablaremos largo y tendido, también relativo a Bernstein. Sinfonía número 2, The Age of Anxiety, una obra no muy representada.
No, no demasiado.
Pero donde un gran pianista, quizás uno de los mejores pianistas del siglo XX, Christian Zimmermann.
Sin duda lo ha sido y lo sigue siendo.
Nos acompañará a la Fundación Excelentia una vez más el 8 y 9 de diciembre para interpretar esta magnífica obra. Pero bueno, de esta ya hablaremos.
Y bueno, ¿se sabe dónde va a ser? ¿En qué escenario se va a interpretar esta obra? Gracias.
Sí, de momento no lo vamos a decir.
A la Fundación Excelentia. Bueno, pues ya tomen nota de esas fechas, 8 y 9
de diciembre.
Christian Zimmermann, el genial músico, pianista polaco, con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, en la Sinfonía número 2, que realmente es un concierto para piano y orquesta de Leonard Bernstein, The Age of Anxiety. Y todavía pueden seguir llamándonos al 91-595-1232 y acabado en 33 para el concierto del día 13 de octubre en el Auditorio Nacional, Una Noche Americana. Y bueno, ahora vamos a ir con otra de las piezas que van a estar dentro de la próxima temporada de la Fundación Excelentia, del ciclo Grandes Clásicos. Nos vamos hasta el día 2 de noviembre de 2017, el día en el que se van a interpretar el Requiem de Mozart y la Misa Solemne en honor de Santa Cecilia, obra de Gounod. Vamos a dejarles con el Requiem Aeternam, con que comienza una de las obras, yo diría, Javier, pues más estremecedoras de toda la historia de la música, no solamente sacra, sino música en general, música occidental, como es el Requiem en re menor, la última obra compuesta por Mozart antes de que falleciera, a los 35 años de edad. De hecho, el propio Mozart sabía que estaba componiendo su propia misa de difuntos. El Kegel 626 en su número de catálogo. Este es el Requiem Aeternam con que comienza esta misa de difuntos.
maravilloso Requiem de Mozart que podremos escuchar el 2 de noviembre en el Auditorio Nacional, pero también un día antes, el 1 de noviembre, en el Teatro Real podremos escuchar el Requiem de Verdi. Una época muy propia para los requiems.
Pues sí, porque el día 1 es el día de todos los santos, el día 2 el de todos los difuntos, y qué mejores obras que estas dos grandísimas misas de requiem que se han hecho tan populares, ¿no? Y que transmiten tanto, que llegan tanto a transmitir emociones y sentimientos.
Pero mientras llega noviembre, tenemos que pasar por octubre y vamos al 13 de octubre y les volvemos a recordar los teléfonos. Anímense, entren en este sorteo para una noche americana. Pueden llamarnos al 91-595-1232 y 91-595-1233. O también enviarnos un correo electrónico a cope@fundacionexcelentia.org.
Anímense porque merece realmente la pena asistir pues a una noche americana, ¿no? Divertirse con la música del siglo XX en este homenaje al director de orquesta y compositor Leonard Bernstein. Y como dijimos antes, también se está preparando un concierto muy especial con el gran Christian Zimmermann los días 8 y 9 de diciembre en Madrid, en una obra muy interesante también para descubrir del propio autor americano. Y bueno, pues nos vamos a ir a otra fecha, siguiendo este repaso salteado que hoy les proponemos, ¿verdad, Javier? Por algunas de las citas musicales en el terreno sinfónico de la Fundación Excelentia para la próxima temporada, y nos vamos a ir al 21 de febrero. Ya estamos en el año 2018, hemos pasado ya la frontera de Navidad, ¿no? Sonaba el Mesías antes, ¿no? Que es la obra navideña por antonomasia en cuanto a música se refiere. Y vamos a escuchar ahora un fragmento de Los Carmina Burana, que bueno, hablábamos antes con Ignasi Miró de la música de tradición oral, y bueno, la verdad es que aquí Karl Orff, que fue el autor de estos cantos profanos en latín, pues también se basó, ¿no?, en la música pues medieval, ¿no?, popular, para armonizar ya en el siglo XX. En el año 1937, creo que es más o menos cuando se estrenó esta obra de Karl Orff, pues efectivamente
una de las obras más interpretadas también.
Sí, muy popular.
Para coro y orquesta del siglo XX, que no son muchas.
Sí, una obra sinfónico-coral pues que se programa bastante, la verdad, porque engancha, no solamente desde el primer momento con ese O Fortuna Imperatrix Mundi, con el que comienza y que se ha versionado muchísimo y se ha utilizado muchísimo en series de televisión, en películas, por el gran efecto que tiene, ¿no? Esa gran fuerza que transmite.
Sonoro.
Sí. Y vamos a dejarle, no obstante, con el segundo número musical que viene tras ese O Fortuna, que es el Fortuna Plango Vulnera, y también es un coro.
Altar in Malcom, Corn in Corn, Nidhi is Miss
Pues esta fuerza del Carmina Burana de Karl Orff, que combinaremos el 21 de febrero con Respighi, Los Pinos de Roma, también una obra de gran espectacularidad, sí. Programática de,
sí,
de
es
la
una
fuerza
obra,
de la naturaleza.
Es una obra programática, efectivamente, porque se basa en cuatro pinos, ¿no? que hay en Roma, ¿no? Y la verdad es que también tiene esa fuerza, ¿no? De música programática, de poema sinfónico, ¿no? Y bueno, se habrán dado cuenta nuestros oyentes de que la misma melodía se repite tres veces en este Fortuna, Plango, Vulnera, y la verdad es que las armonías que utiliza Karl Orff, los ritmos, pues son muy pegadizos, ¿no? Es una obra que engancha, es una
de
obra muy...
quizás el éxito, ¿no?
Sí,
año tras año.
Es una obra heterogénea, es muy variada, combina coros con fragmentos encomendados a soprano, a barítono, a coro de niños también, y la verdad es que la Fortuna... nunca mejor dicho, de Carmina Burana, pues le ha acompañado prácticamente desde el año 1937, que es cuando la estrenó Karl Orff, este compositor y pedagogo alemán. Y bueno, pues vamos a recordarles también que tienen un ciclo de música de cámara en la Fundación Excelentia, que es el famoso ciclo Música y vino.
Música y vino, que comenzará este año el 21 de octubre. Pues no realmente con música de cámara, pero con dos obras pues de gran repertorio, el concierto de Aranjuez y la sinfonía número 2 de Beethoven.
Obras de pequeño formato.
Sí, son 9 conciertos muy variados donde podremos escuchar pues desde estas obras, desde los grandes adagios de música de cine, el Mesías podremos escuchar también en versión más reducida. Y al genial Roby Lakatos, del cual hablaremos en próximos programas de él, el gran virtuosismo de Roby Lakatos.
Muy bien, quedan pocos minutos de programa, pero les animamos a que si lo desean nos llamen al 91-595-1232 y 91-595-1233 para participar. Todavía pueden participar en el sorteo para el próximo día 13 de octubre, concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, una noche americana. Bueno, les traeremos algunos fragmentos, Javier, de este concierto. Ya pudimos escuchar las danzas sinfónicas de West Side Story la pasada semana, el mambo, el famoso mambo, y les pondremos
iremos trayendo
algunos números de este concierto.
Descubrir.
Sí. Pero vamos a terminar el programa hoy con más Carmina Burana, con otro coro. En este caso aparecen dos solistas, también el barítono y la soprano. Tempus es locundum. Y bueno, también pueden, si lo desean, remitirnos un correo electrónico a la dirección cope@fundacionexcelentia.org. Y también pueden llamar para la renovación de abonos, ¿no? A los teléfonos de Fundación Excelentia.
Efectivamente, nos pueden llamar al 914-57-4061 o incluso, bueno, mandándonos mail o en nuestra página web www.fundacionexcelentia.org.
Y pueden seguir también la actividad de la Fundación en Twitter, @fundexcelentia, y también, como no, en su página en Facebook. Y bueno, pues Javier, ya prácticamente ya abordamos los últimos minutos con la música de Karl Orff, este Carmina Burana. Muchas gracias por su atención. La próxima semana, el próximo lunes, volveremos con más entrevistas a invitados.
Más entrevistas,
grandes melómanos.
Música, y como siempre, esperando que estén ustedes ahí, tras las líneas.
Gracias por estar ahí. Sean felices. Hasta el próximo lunes.
Muchas gracias.
con folclore io, amore virginale con folclore io, no, amore folclore.
Más Madrid. 94.8 FM.
COPE Más Madrid.